Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos. Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos en compañía del profesor Hernando Matallana y venimos a discutir un poco respecto al tema, digamos, en cierto sentido coyuntural, pero que siempre ha estado, digamos, un poco en auge más o menos desde los 2000 y que siempre ha sido noticia, ¿no? Entonces, un saludo, profesor, primero que todo.
Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto.
Muy bien, profesor. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, que ya nos había acompañado previamente en una entrevista que le hicimos al profesor Álvaro Moreno. Pero el tema de esta, digamos, de esta discusión y de esta emisión es un poco China, ¿no? Sí. China es el tema central de la discusión porque últimamente se parece que se está librando una suerte de guerra comercial con Estados Unidos. Estados Unidos y China, digamos, son dos, uno diría, las dos economías más grandes del mundo. Y ambas pues tienen sus contradicciones y sus problemas, pero aún así se encuentran enfrentadas, ¿no? Entonces parece que cada una tiene una cierta pretensión de ser hegemónica, cuando uno pensaría, ¿no?, que son modelos diferentes, ¿no? Una China que unos dicen que es socialista, otros dicen que es un capitalismo de Estado, y un Estados Unidos que es, para algunos, la expresión del capitalismo más salvaje, ¿no? Y bueno, y el estandarte principal, ¿no? Pero entonces, profesor, antes de entrar en el tema que es precisamente esta discusión que hay entre China y Estados Unidos y, digamos, la forma como están disputando lo que es el poder económico y, en cierto sentido, lo que es también el poder político, demos un paso atrás, ¿no? Y preguntémonos y le preguntamos qué pasó con China, ¿no? Y cuáles han sido, digamos, todas esta serie de devenires históricos que han puesto a China en el punto en el que se encuentra ahora.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que hay dos hechos importantes, y uno es que efectivamente Estados Unidos y China son las economías más grandes del mundo. Estados Unidos es prácticamente un cuarto de la economía mundial y China viene a la saga, pero es la segunda economía, pues mucho más grande que Japón y Alemania y las otras economías de Europa Occidental. Ese es el primer factor. Lo segundo es que China y Estados Unidos tienen sistemas políticos muy distintos, ¿cierto? Estados Unidos es una democracia liberal, mientras que en China hay un sistema político de un único estado. Y lo otro es que, efectivamente, Estados Unidos es un país hegemónico. Después de la Segunda Guerra Mundial surge como un país hegemónico y se ha mantenido como país hegemónico. Si bien es cierto que esa hegemonía ha sido cuestionada, opuesta en cuestión durante la Guerra Fría, sobre todo por la Unión Soviética, pero también en términos económicos y monetarios, con el surgimiento de Europa después de la Segunda Guerra, en los años 60-70, y la conciliación del marco alemán y el euro posteriormente en Europa, y del yen en Japón como monedas muy fuertes. Entonces son economías muy grandes, poderosas, con monedas fuertes. Y esa es una diferencia que marca Estados Unidos con respecto a China. El yuan, el renminbi, no es una moneda internacional. Eso configura, esos distintos momentos configuran las relaciones que se desarrollan entre China y Estados Unidos. China, por lo pronto, a diferencia de Estados Unidos, que es una potencia global, China, por lo pronto, sus ambiciones son más de carácter regional, de imponer una hegemonía en Asia, ¿cierto? Y desarrollar relaciones estrechas con Japón, ante todo.
Claro. Y digamos, Estados Unidos y China, bueno, ambos se encuentran en una disputa hegemónica también, sí, ¿no? Pero entonces Estados Unidos, digamos, usted decía en un artículo publicado para el CEDE, ¿no?
Sí.
Hace ya 10 años.
Sí.
En el que contaba un poco, bueno, cuáles son las pretensiones de China, ¿no? Y qué podía hacer y qué no podía hacer y hasta qué punto llegaba al poder, porque la prensa pues habla mucho de que no, todo lo que tenemos es chino, entonces China ya es la máxima potencia y los más poderosos.
Sí.
Pero realmente esa es la discusión, o sea, nos podemos pensar académicamente enmarcado en, digamos, en categorías de lo que es el pensamiento económico, digamos, la disputa por el poder.
Sí, mire, hay una idea en economía, hay distintas teorías, y hay una idea en economía heterodoxa, y es que el dinero es una relación social determinante en el capitalismo, y el dinero como una relación entre acreedores y deudores. Y ese es el juego de poder que se juega en los estados nacionales y a escala mundial, ¿ves? Si usted mira, Estados Unidos fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, país acreedor, es un país acreedor con su moneda, y para imponer una hegemonía monetaria sobre el mundo, tiene que desarrollar todo un sistema de préstamos y de créditos a la economía mundial. Pero a su vez, para que esos países deudores de Estados Unidos puedan sean viables económicamente con respecto a Estados Unidos, tienen que tener la capacidad de poder exportar más de lo que importan a Estados Unidos para que la diferencia en dólares les permita saldar sus obligaciones con Estados Unidos. Y esa es la contradicción fundamental de un país hegemónico, ¿eh? Tiene que expandir su crédito, pero permitir al mismo tiempo que los países sobre los cuales quiere desarrollar su hegemonía puedan tener superávits comerciales, en este caso con Estados Unidos, para poder saldar sus obligaciones monetarias y que el sistema continúa. Esa misma relación la encuentra usted con Gran Bretaña a finales del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Eso qué implica? Que los otros países que tienen un superávit comercial con Estados Unidos, eso implica que esos países tengan una ventaja absoluta, y esa ventaja absoluta que se traduce en un superávit comercial se traduce en mayores ganancias para esos países o los empresarios de esos países, y son un momento determinante de un proceso de acumulación de capital. Eso usted lo observa en todos los países que se han desarrollado, que inicialmente superávit comercial, acumulación de capital a través de inversiones domésticas y expansión de la economía nacional. Ese desarrollo, esa dinámica de superávits comerciales lleva a que esos países se conviertan en países acreedores netos, justamente con respecto al país hegemónico, que es Estados Unidos. Eso ocurrió con Alemania en los años 60, 70 frente a Estados Unidos, eso pasó con Japón en los 70, en los 80, eso pasó con los tigres asiáticos en menor medida, y eso es lo que ocurrió también con China en los años 90 en adelante. ¿Ve? Las reformas económicas que planteó el Partido Comunista en noviembre del 1978 genera una serie de incentivos, efectivamente estructurales y locales. Pero una de las cosas muy importantes que sucede, donde la dinámica china, de la economía china, realmente se dispara, es en el año 1994-95, cuando China devalúa el yuan, y al devaluarlo genera una subvaluación del yuan con respecto al dólar, y eso va a convertirse en superávits comerciales. Y al mismo tiempo, lo que hace China es acumular reservas internacionales, que son títulos financieros en el mercado de capitales de los Estados Unidos, en diversas instituciones, etcétera, u otro tipo de inversiones, pero sobre todo inversiones financieras. ¿Eso qué implica? Uno, que China se convierte en un acreedor en dólares, y lo otro es que en la medida en que esos dólares que acumula como reservas internacionales no llegan a China, China logra sostener una tasa de cambio subvaluada que le permite sostener su superávit comercial. Entonces usted entiende que eso se convierte en un proceso de rápida acumulación de capital, acumulación de reservas internacionales, superávit comercial y expansión de la economía china, con una rápida dinámica de desarrollo tecnológico y expansión de una economía de mercado. Muy desigual en términos de desarrollo ciudad-campo, el campo queda absolutamente rezagado, muy desigual en términos geográficos, porque el proceso de industrialización de China se concentra en Shanghái y en Shenzhen, que es el sur, y también muy desigual en términos de distribución del ingreso. A pesar de que en ese proceso China saca una cantidad de población de una gran pobreza, las desigualdades al interior de la economía china se expanden, se crecen. Y lo otro es que hay una gran destrucción de los sistemas ecológicos y ambientales. O sea, el precio del desarrollo industrial de China es, digamos, sobre la población y sobre la naturaleza. Pero esa misma dinámica es lo que convierte a China en una potencia económica. Si usted, los superávits comerciales y los procesos de acumulación y realización de ganancias se traducen en un proceso de acumulación acelerado y convierten a China en 30 años en una economía mayor que la que es Japón o Alemania en términos de producción industrial y de servicios, etcétera. Y lo otro es que hay una transformación estructural de China de una economía agrícola a una economía básicamente de industria manufacturera y de servicios. Entonces es un proceso grandísimo de transformación, pero siempre hay una gran presencia del Estado. De hecho, el Estado, a través de empresas de propiedad del Estado, tiene el 50% de la economía china aún hoy. Ha habido una expansión de la economía privada, pero la mitad de la economía china es fundamentalmente economía controlada por el Estado, o guiada por el Estado, o impulsada por instituciones y empresas estatales. Ahora, pero hay un punto fundamental, y es que, a diferencia de Japón y Alemania, que tienen una misma dinámica, Japón y Alemania logran que su moneda nacional se convierta, al tiempo que se convierten en países acreedores, logran que sus monedas nacionales adquieran el carácter de medio de pago internacional. Es decir, que se igualan al dólar y a la libra esterlina y al franco alemán y al franco suizo, si quiere, en el sentido de que los contratos financieros internacionales se hacen en cualquiera de esas monedas y se pagan en cualquiera de esas monedas. Eso lo logran Alemania y Japón en los años 50 porque, ¿cierto?, en el proceso de reconstrucción de esos países después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra conceden a esos países el derecho a que sus monedas sirvan de medio de pago internacional. De hecho, en Alemania se logra en el Acuerdo de Londres de 1952. Eso no lo han logrado ni los países, los llamados tigres asiáticos, o sea, Hong Kong, Taiwán, Indonesia y Corea del Sur. Son países industrializados, pero con una moneda que no es medio de pago internacional. Y lo mismo ocurre con China. Pero lo singular de esta situación que marca las dinámicas actuales en términos de economía y de dinero y de finanzas y el sistema financiero internacional es que China es la segunda economía del mundo. China es prácticamente 3 veces más grande que la economía alemana en términos de producción. Es casi 2.5 veces de la economía de Japón y sin embargo sigue siendo una economía cuya moneda nacional no tiene un carácter internacional como medio de pago, como si lo es el dólar o el euro actualmente, o la libra esterlina, o el franco suizo. Eso genera una serie de problemáticas muy complejas, además de las que ya mencioné. Entonces usted tiene una serie de conflictos, de tensiones, si se quiere, y es que Estados Unidos, como potencia hegemónica que intenta fortalecer una hegemonía que se ha visto afectada por el crecimiento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y de Japón, ¿cierto? Su economía, hay que pensar que la economía de Estados Unidos en 1945 era la mitad de la economía mundial, hoy en día es una cuarta parte. Entonces ha perdido terreno con respecto a otras economías y efectivamente, por ejemplo, uno puede pensar que Trump busca recuperar parte de ese terreno perdido y lo puede hacer como lo ha mostrado Trump y como lo han mostrado otros presidentes, pero Trump lo ha hecho de manera efectivamente más explícita y efectivamente también más agresiva frente a otras naciones.
Entonces, fundamentalmente, la discusión entra a ser respecto a la moneda, ¿no? Entonces, el poder, en última, sí, puede que China, digamos, sea la segunda economía más grande del mundo, pero no, su moneda no se utiliza, digamos, para pagar, digamos, los diferidos, o no se utiliza como medio de pago internacional, como si es el marco, como es el euro, como es el yen japonés, como es el dólar, ¿no? Sí. Estados Unidos, el poder de Estados Unidos reside en últimas, pues principalmente en que tiene la máquina que imprime dólares, ¿no? Y eso pues le otorga una cantidad de poder sobre todas las demás economías del mundo, ya que pues mucha deuda. El profesor Bruno De Conti por lo menos nos decía que el 80% de la deuda está en dólar, ¿no?, en el mundo. Entonces eso le otorga a Estados Unidos un poder impresionante pues sobre lo que son todas las demás relaciones, digamos, sociales de producción en los demás países, tanto periféricos como centrales. Pero China también tiene por su parte alguna estrategia, ¿no es así? Entonces China está estableciendo instituciones de crédito en, alrededor pues de todo el mundo, tratando de que precisamente la deuda se dé en yuan, ¿no? También tuvo algún intento con el banco del BRICS, creo, sí. En su momento, pues que eso ya, digamos que ya cayó. Pero aún así, China entiende, ¿no? China entiende que mientras su moneda no sea la, digamos, no coja mayor terreno, pues no va a tener como, digamos, disputarle realmente ese poder hegemónico para no ir a pensar que va a haber una auténtica guerra militar o algo por encima de lo que es esta supuesta guerra comercial.
Sí. Fíjense que hay algo interesante y es que hay esa contradicción que mencionaba sobre Estados Unidos que tiene que tener un dólar fuerte para ser hegemónico, pero esa hegemonía lo obliga a desarrollar déficits fiscales y déficits comerciales que debilitan el dólar. Y lo debilitan no en términos absolutos puede ser, pero en términos relativos porque justamente surgen otras potencias que se convierten en países acreedores frente a Estados Unidos, como fue el caso de Alemania y de Japón en los años 60, 70 y 80. ¿Eso qué implica? Que en los años 80 usted encuentra que el dólar sigue siendo la moneda hegemónica, pero ya no es absolutamente hegemónica como en los años 50, porque tiene que competir en el mercado mundial contra el euro y contra el yen, en el sentido de que todas pretenden ser medio de pago internacional. Entonces los espacios monetarios de cada una de esas naciones se juegan en los mercados internacionales de divisas, y eso implica inestabilidad cambiaria y políticas monetarias de altas tasas de interés en defensa de la tasa de cambio y de la moneda nacional, que genera inestabilidad financiera y económica. Y eso explica la crisis de los 80. Pero el carácter de esas tres monedas es que son medio de pago internacional. China entiende que efectivamente para ser hegemónica a nivel regional y a nivel mundial, su moneda tiene que ser una moneda que tenga aceptación internacional y una demanda internacional. Y eso es difícil porque usted tiene que forjar el carácter como una economía nacional, como banco central nacional. No hay una aceptación institucional de su moneda, hay una aceptación porque los grandes banqueros, los grandes propietarios de riqueza, las grandes empresas demandan moneda, el dólar o el euro, como un medio de pago internacional. Y la dificultad de China es cómo forjar esa demanda y aceptación de su dinero como medio de pago internacional. Y eso no es evidente. Primero, porque hay una competencia fuerte entre monedas a nivel internacional. Y lo segundo, porque ¿quiénes demandarían a nivel internacional el yuan? ¿Ves? Son banqueros privados, son empresas privadas, son gobiernos, son propietarios de riqueza privados. Y la pregunta es si China les da garantía a nivel internacional. No solamente garantía institucional y política de que va a respetar derechos de propiedad privada, sino que va a dar garantías en el sentido de que esa riqueza en yuanes no se devalúe o no pierda valor por inflación. China, ¿eso qué implica? Que China se ve obligada a hacer política cambiaria y monetaria de estabilidad del yuan frente al dólar y frente al euro y frente al yen, con la perspectiva de convertir el yen en una moneda hegemónica soberana. Entonces, pues el yen es soberano a nivel al interior de China, el yuan, perdón, pero no es medio de pago internacional. Entonces, por ejemplo, en esta circunstancia actual de tensiones financieras, tecnológicas, por ejemplo, todos sabemos lo del el Huawei y el rechazo de Estados Unidos al 5G, etcétera, y esta guerra comercial. China tiene que cuidar sus dólares. ¿Ve? China tiene unas reservas internacionales las más grandes del mundo, de 3,000 millones de billones de dólares, pero es que esa plata se va rápido. ¿Ve? Llegó a tener hace unos 4 o 5 años 4,000 billones de dólares, hoy en día tiene 3,000 billones de dólares. O sea, en 5 años perdió un cuarto de sus reservas internacionales.
Pero sigue siendo el mayor
poseedor. Y la forma de mantener y capturar mayores reservas, que es una forma de exportación de capital, dirigida por el Estado, que mantiene la moneda subvaluada, es superávit comercial. Y Estados Unidos ya no quiere hacer ese juego. Entonces, pero la contradicción es cuál es, que Estados Unidos no maneja su tasa de cambio con respecto al yuan. Y China siempre puede jugar con su tasa de cambio, devaluar el yuan y contrarrestar de esa manera las tarifas que Estados Unidos le ha puesto a las exportaciones chinas, que son realmente grandes, es como más o menos 2.3% del PIB de Estados Unidos, que es una cosa gigantesca, y el superávit comercial de China es muy grande. Y note que, a pesar de la imposición de las tarifas por Trump, el superávit comercial de China con Estados Unidos no se ha reducido necesariamente.
Y entonces, digamos, tratando de cerrar un poco la discusión, ¿no? Ya que entendemos que la pelea realmente es por una hegemonía de la moneda, ¿no? En cierto sentido. Y pues tratando de subsanar sus propias contradicciones, que cada país tiene sus contradicciones. China incluso tiene pues lo que son los límites ambientales y sociales, por un lado. Pero entonces, para usted, ¿qué va a pasar con China y qué va a pasar con Estados Unidos? Digamos, ¿esta pelea va a concluir?
Mira, eso va a ser una especie de guerra larga de desgaste a nivel comercial y económico y político. Ojalá no termine en un conflicto militar, puede darse en el estrecho de Taiwán y en el mar del sur de China, hay tensiones fuertes. Pero yo creo que ese es un problema que no se va a resolver en el corto plazo, porque China, el gobierno y el régimen político en China no tiene como perspectiva transformar a China en un país capitalista como lo es Europa Occidental o Japón mismo o aún Estados Unidos. Entonces no es evidente que se desarrollen formas de capitalismo a nivel interno y a nivel externo que garanticen, que generen una aceptación del yuan a nivel internacional y empujen la hegemonía china económica y monetaria, no solamente a nivel de Asia, sino a nivel de mundial. Esa resolución esa contradicción no se resuelve. Y lo otro es que Estados Unidos tampoco tiene el dominio de su tasa de cambio, pero tiene que hacer una política crediticia expansiva para ser hegemónico. Y Trump no quiere eso. Entonces hay dos contradicciones, la China por un lado y la de Trump por el otro. Yo no veo que esas contradicciones monetarias se resuelvan en el corto y mediano plazo, y entonces es algo que va a marcar las dinámicas políticas y económicas en los próximos años.
Eso. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, en esta emisión. Esas son muy importantes las reflexiones que pues nos ha compartido y que asimismo nos han llevado a comprender un poco realmente cuál es la discusión, cuál es el debate y cuál es la lucha, ¿no? Porque no es solo yo venir y que no, y que China va a ganar porque China es la que tiene el superávit, o Estados Unidos va a perder porque Estados Unidos no puede, digamos, empezar a imponer aranceles y empezar a cerrar su economía, sino que realmente de fondo hay una discusión mucho más profunda y una discusión que realmente toca lo que es fundamental, ¿no? La moneda.
Sí, ¿sí? La moneda.
Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, profesor.
Pues muchas gracias por la invitación y fue un gusto haber estado aquí con ustedes otra vez.
Esperamos que nos pueda acompañar próximamente o nuevamente, quizás, no sé, pueda entrar a jugar Rusia en esta nueva discusión, en esta nueva batalla entre lo que son potencias económicas. Pero bueno, agradecemos a todos los oyentes por su atenta escucha y les recordamos que cualquier duda, comentario, crítica, sugerencia pueden enviarla al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Murillo y les deseamos a todos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
debates económicos.